La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
El psicoanálisis es el cubismo de la medicina. Pío Baroja, escritor vasco.
Arratsaldeon, en mayo de 2010 se publicaron en la revista Science los primeros resultados del proyecto Genoma Neandertal, puesto en marcha por el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, localizado en la ciudad alemana de Leipzig. Una de las aventuras más apasionantes, iniciadas en el ámbito de la genómica, ya que abre nuevas vías para entender la naturaleza humana. Porque ¿es el Homo sapiens la única especie humana que ha existido? Esta es la gran pregunta. La secuenciación del genoma de varios neandertales ha llevado además a replantearse un cambio en el paradigma de la evolución del Homo sapiens al encontrar huellas de hibridación entre ambas especies. Los datos, las teorías, los descubrimientos en esta interesante investigación aparecen recogidos en el libro Palabras en el tiempo, la lucha por el genoma neandertal, escrito por el biólogo molecular Carles Lalueza Fox, especialista en paleogenética, que ha aportado al proyecto Genoma Neandertal los estudios realizados sobre restos procedentes de la cueva asturiana de El Sidrón. Con él hablaremos en un momento. A las 4:30 hablaremos con Guillermo Roa, de El Huyar, de la importancia que tienen las matemáticas en la arquitectura, sobre todo para levantar edificios que parecen literalmente desafiar a la ley de la gravedad. Y con José Ramorejón pondremos punto y final a la serie de historias sobre mujeres inventoras. Son las 4:10, comenzamos. Humano fue antaño un gran arbusto lleno de especies que surgieron de forma sucesiva en África, se expandieron a veces por otros continentes y se extinguieron posteriormente. Estas especies constituyen formas alternativas de llamarse ser humano. La nuestra es la más reciente y la única que ha llegado hasta la actualidad, pero algunas otras, como los neandertales, habitantes de la Europa glacial, surgidos hace medio millón de años, estaban todavía aquí hace solo 30.000 años. Esto que hemos leído es un fragmento del libro Palabras en el tiempo, de Carles Lalueza Fox, biólogo molecular e investigador del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona, a quien saludamos ya. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo empieza a trabajar en el proyecto Genoma Neandertal?
Bueno, en realidad primero lo que hacemos es empezar a trabajar en El Sidrón en el año 2004. En aquel entonces no teníamos ni idea de si había, por ejemplo, pues ADN conservado en este yacimiento. Y entonces esto lo vimos en el año 2005 y después lo que estuvimos haciendo es recuperar genes nucleares de manera específica, cosa que no se había hecho nunca en muestras de Neandertal, y al cabo de 3 años, digamos, de estos estudios, lo que hicimos fue ponernos en contacto con el Instituto Max Planck, que es donde se estaba realizando este proyecto, y nos unimos, digamos, a ellos, ¿no?
¿Qué valor tiene el yacimiento del Sidrón? ¿Qué tipo de restos se han encontrado allí?
Bueno, el Sidrón es un yacimiento único por varios motivos. Uno es, se trata de una acumulación sincrónica de todo un grupo familiar neandertal, y esto es algo que es único en el registro fósil, porque aunque en algún yacimiento se pueda encontrar más de un individuo, nunca hay manera de saber, aunque tengan la misma datación debido a los márgenes de error, nunca hay manera de saber si en realidad se trata de un grupo contemporáneo. Y aquí tenemos evidencias de que se trata de un grupo familiar con una estructura de grupo, es decir, individuos femeninos, adultos, masculinos, adultos, adolescentes, niños, etcétera, que aparentemente son muertos en la superficie, son canibalizados, y al cabo de muy pocas horas se produce un fenómeno meteorológico, probablemente una inundación, que lo que hace es meter todos estos huesos de la superficie al interior, ¿no? Y entonces esto queda sellado y, por tanto, tenemos en el registro fósil la oportunidad única de estudiar un grupo familiar neandertal con, digamos, la gracia añadida de que debido a las condiciones estables de temperatura dentro de este yacimiento, pues todos los individuos conservan ADN suficiente como para ser recuperado, ¿no?
Pues vamos a hablar de cómo trabajan en la recuperación de este ADN. Las técnicas de biología molecular han permitido desde 1997 recuperar 13 secuencias de ADN mitocondrial de diferentes neandertales, incluyendo algunos del Sidrón, y bueno, la cuestión es que trabajan con restos muy pequeños. ¿Qué técnicas utilizan para conseguir en el laboratorio estas secuencias de ADN?
Bueno, ahora tenemos desde hace unos 5 años unas técnicas nuevas de secuenciación masiva en paralelo, que realmente el tamaño en sí de la muestra no es crucial. Ya sé que a veces pues uno tiende a pensar, ¿no?, que si tiene un esqueleto entero bien conservado, uh-huh, pero digamos lo esencial es que esa muestra conserve suficiente ADN del individuo cuando estaba vivo, que la proporción también del ADN del individuo respecto al ADN del ambiente, básicamente de bacterias que están viviendo en el suelo, sea, digamos, favorable. Y entonces lo que, vamos por decirlo en pocas palabras, lo que hacemos es tomar una pequeña muestra, que puede ser de miligramos, de unas decenas de miligramos, triturar esta muestra y hacer una extracción de todas las secuencias de ADN que haya en esta muestra sin poderlas discriminar, y después secuenciarlo masivamente. Y posteriormente, mediante métodos informáticos, entonces separamos las que son humanas de las que son ambientales, básicamente las que son bacterias, ¿no? Uh-huh. Por tanto, digamos, hay varios momentos en este proceso que puede ser muy, muy caro, dependiendo de la eficiencia de la muestra, para llegar al final a conseguir pues lo que era imposible hace tan solo 3 o 4 años, que es obtener genomas completos de especies extinguidas, ¿no?
Ajá. Y a partir del estudio de este ADN neandertal, ¿cómo se cree que eran sus poblaciones, sus características demográficas?
Bueno, ya digo, esto se puede enfocar de varias maneras. Una es analizando diversos individuos de neandertales dispersos por toda su geografía, y la otra es centrándose en el grupo del Sidrón. Uh-huh. Cuando lo hemos mirado en el grupo del Sidrón, de momento esto lo hemos hecho a través del ADN mitocondrial, que se transmite únicamente por línea materna, por tanto nos da una información sesgada de las relaciones genealógicas, pero cuando lo hemos hecho en este grupo, lo que hemos visto es algo muy interesante, y es que primero, el grupo tiene muy poca diversidad genética, de manera que de los 12 individuos que hemos estudiado hay 7 que tienen el mismo ADN mitocondrial. Para que nos hagamos una idea, esto no pasaría si salimos a la calle y muestreamos 12 individuos, no encontraríamos tan poca diversidad, pero sí que podría pasar, por ejemplo, pues si fuéramos, no sé, a un bautizo, ¿no? Es decir, que habría muchos individuos que, por tener una abuela en común, por ejemplo, pues después tendrían el mismo mitocondrial, ¿no? Es decir, había muy poca diversidad genética dentro de estos grupos. Y además, otra cosa interesante es que los hombres adultos tienen el mismo ADN mitocondrial, y en cambio las 3 mujeres tienen cada una de ellas un linaje mitocondrial diferente, ¿no? Y esto es probablemente la señal de una estrategia reproductiva que también practican los grupos cazadores-recolectores actuales y algunas sociedades tradicionales, que se llama la patrilocalidad. Es decir, las mujeres se mueven de grupos y los hombres permanecen en los grupos donde han nacido.
Uh-huh. Y desde el punto de vista del conjunto que se está estudiando de restos neandertales en Europa, parece evidente que las poblaciones no debían ser muy grandes y que los neandertales de la península ibérica eran más parecidos a los del este de Europa en un momento dado que los actuales humanos de la península ibérica y del este de Europa, ¿no?
Sí, esto es, digamos, el enfoque generalista, es intentar secuenciar. Esto es una cosa que estamos haciendo en colaboración con el Max Planck, es decir, obtener genomas más o menos completos de varios individuos y sencillamente mirar, poniendo las secuencias alineadas, por decirlo así, mirar el número de diferencias que hay entre varios de estos individuos y después hacer lo mismo con genomas de individuos europeos actuales. Y de esta manera podemos tener una idea relativa de cuánta diversidad tenían ellos como grupo. Y efectivamente lo que estamos viendo es que eran muy pocos, es decir, era una población o una especie, ya esto es igual como lo queríamos llamar, que tenía una diversidad interna muy, muy pequeña y que, por tanto, la diversidad es una función del tamaño de la población, lógicamente, porque como más grande es la población, digamos, más diversidad aparece en esta población. y por tanto lo que nos indica es que eran muy pocos y que durante mucho tiempo fueron muy pocos probablemente.
Ajá. Los linajes de neandertales y Homo sapiens se separaron hace medio millón de años. Desde que comenzó a estudiar a los neandertales del Sidrón, se han ido perfilando rasgos de esta especie extinta, y lo llamativo es que llaman, bueno, pues que en sucesivos capítulos del libro, por ejemplo, va analizando cómo son los rasgos de esa especie, que además les hacen más próximos a nosotros, ¿no? Por ejemplo, pues tuvo mucho eco mediático, porque es curioso, y sobre todo pues nos gusta saber este tipo de características, cuando se supo que algunos eran pelirrojos.
Sí, lo que hicimos nosotros como paso previo es recuperar algunos genes que ya sabíamos que estaban relacionados con aspectos que en los humanos actuales entendemos como personales, ¿no? Es decir, uno de ellos fue del color del cabello, y en otros, por ejemplo, del grupo sanguíneo AB0, la percepción de si notaban el gusto amargo o no, que también ocurre en los humanos actuales, que hay gente que no lo nota. Uh-huh. Y en este del cabello es el que quizás es el más interesante por diversos motivos, pero uno muy claro. Es la primera vez que encontramos una mutación en un gen que está en los neandertales y que no está en los humanos modernos. Y no solo eso, porque a veces, digamos, tener la secuencia de un gen no te informa de cómo aquello repercute en el individuo vivo o en la función de la proteína, y nosotros lo que hacemos es integrar ese gen en células pigmentarias en cultivo, pero vivas, y estas células pigmentarias expresan la proteína en sus membranas, y nosotros lo hacemos interaccionar con otras proteínas, y por tanto podemos valorar cómo aquella mutación exclusiva de los neandertales influye en la función de la proteína. Y lo que vemos es que la caída de función de esta proteína es de una magnitud similar a la caída de función que, digamos, que en los humanos actuales provoca que hay individuos pelirrojos. Es decir, que había neandertales que serían pelirrojos, pero por causas genéticas diferentes. Es decir, otra mutación, aunque en el mismo gen, que provoca una caída de función similar a la de los humanos actuales.
Uh-huh. Aunque el resultado a la postre era el mismo en unos y otros, pero la causa era diferente, ¿no?
Sí, correcto. Quizá la cosa relevante es que esto es solo el inicio, digamos que a partir de ahora, rasgos que nunca encontraremos en el registro fósil, nunca encontraremos cabellos de Neandertal conservados, los podemos, digamos, conocer a través del estudio de sus genes, ¿no?
Ajá. Hay una cosa que ha mencionado que tiene que ver con el grupo sanguíneo de los neandertales del Sidrón. ¿Su esquema era similar al nuestro?
Sí, este estudio quizá no es tan relevante porque sencillamente mirando las mutaciones que provocan los grupos sanguíneos AB0 en los humanos actuales, ya se sabía que las mutaciones que están detrás del A, del B o del 0 eran bastante antiguas y se las había, digamos, estimado en 1 o 2 millones de años, y por tanto, digamos, la inferencia más lógica es que los neandertales ya tendrían algunas de estas mutaciones. Nosotros en concreto lo pudimos recuperar en 2 individuos del Sidrón y vimos que eran del grupo 0 porque tenían la mutación que casi todos los humanos actuales del grupo 0 está subyacente en este grupo sanguíneo, ¿no?
Ajá. Y hay otro hallazgo interesante, los cambios funcionales que tuvieron lugar en el gen asociado al lenguaje que han dejado de ser exclusivos de nuestra especie porque también se han hallado en neandertales.
Sí, en realidad, bueno, no sé si habrá gente que no estará de acuerdo en que se le llame gen del lenguaje. Obviamente es un gen que cuando el gen no funciona bien, las personas que sufren esta deficiencia tienen problemas en la comprensión del lenguaje y problemas en la pronunciación. Lo que pasa es que sabemos que es un gen, yo sí que creo que está implicado en el lenguaje, ¿no? Digo, es que habrá gente que lo discuta. Lo que sabemos es que es un gen cuya función es activar cerca de unos 200 otros genes. Es decir, actúa, por así decirlo, como un interruptor que lo que hace es activa y desactiva todo un grupo, un network de genes, de los cuales algunos estarán lógicamente implicados en el lenguaje y otros están implicados en funciones cerebrales, ¿no? Pero este gen, que está muy conservado en todos los vertebrados, tiene dos cambios funcionales en el linaje humano y, lógicamente, la inferencia más plausible es que estos cambios están implicados en el surgimiento del lenguaje, ¿no? El hecho de que los neandertales y también los denisovanos tengan estos dos cambios, pues significa que, para mí, la función del lenguaje como adaptación del linaje humano, pues es, obviamente, anterior a la separación de neandertales y de humanos modernos, ¿no?
Uh-huh. Van a salir a relucir los denisovanos en la siguiente pregunta, así que hacemos un pequeño inciso para ilustrar a nuestra audiencia sobre quiénes son los denisovanos, que son mucho menos conocidos que los neandertales.
Sí, los denisovanos en realidad se desconoce. Bueno, es un caso curioso porque la historia proviene del año 2010 también. En este caso se trata de una pequeña falange de un hueso de un dedo de un individuo infantil procedente de un yacimiento que se llama Denisova, que está en Rusia, en las montañas Altai. El hueso es demasiado pequeño como para que pueda ser descrito morfológicamente, por tanto es humano, pero puede ser cualquier cosa, digamos, puede ser desde Neandertal hasta humano moderno. Y sin embargo está tan bien conservado, eso que he dicho antes de la eficiencia, que permite recuperar el genoma completo, y esto se publica el mismo año, pues en diciembre, ¿no? Y entonces la evidencia es que no se trata ni de humanos modernos ni de neandertales, se trata de alguna otra cosa, del cual, como digo, no hay registro fósil, y por tanto sería la primera vez que una especie o una población humana distinta se describe primariamente a través de su genoma. Y bien vendría a ser un linaje que evoluciona en Asia en paralelo a los neandertales. Mientras los neandertales están evolucionando en el oeste de Eurasia, en el sudeste asiático, aparentemente pues se desarrollan estos denisovanos, que por lo que sabemos tienen algunas características físicas diferentes de los neandertales, ¿no?
Ajá. Bueno, pues llega la gran noticia, que es el descubrimiento de que en humanos actuales, en poblaciones actuales, hay una parte de genoma neandertal y en otras también de denisovanos. Bueno, ¿cómo ocurrió este hallazgo, que debió ser también, imagino, emocionante, o por lo menos eco mediático tuvo muchísimo?
Bueno, la verdad es que es algo que va totalmente contra el paradigma que había hace tan solo 3 años. Es decir, el paradigma de lo que se conoce como fuera de África es que nuestra especie aparece hace quizá 200.000 años en África y hace menos de 100.000 abandona África y reemplaza todas las digamos poblaciones arcaicas del resto del mundo sin cruzarse con ellos, de manera que nosotros somos una especie esencialmente africana muy reciente. Este es el paradigma establecido y realmente, digamos, es difícil de pensar lo que representa en términos de fractura de algo que está muy establecido, especialmente por el colectivo de los genetistas. Es decir, había paleontólogos que defendían que había habido cruzamientos, pero, digamos, los genetistas, como habían estado durante años estudiando el cromosoma Y, el ADN mitocondrial, donde no hay señales de hibridación, pues tenían muy asumido que esta era la historia real. Lo que ocurre cuando tenemos una referencia externa, como el genoma neandertal, es que vemos que hay regiones cromosómicas que son cerca del 2,5% del genoma aproximadamente, que están prácticamente idénticas en el genoma neandertal y en los humanos modernos no africanos, lo que implica, digamos, que se han cruzado en algún momento del pasado bastante reciente, ¿no? Y después, cuando se secuencia el genoma de Denisova, esto se amplía hasta un 4,5% en los melanesios y en los aborígenes australianos. Es decir, que el modelo cambia completamente. Sigue siendo, en el fondo, un fuera de África reciente, pero con hibridación con especies diferentes allí donde se las encuentran, ¿no?
¿Y dónde se cree que pudo suceder todo este proceso? ¿O en qué parte de...?
Bueno,
imagino entre el puente de África y Europa, ¿no?
De registro arqueológico, lo más plausible es que el encuentro con los neandertales tenga lugar en el Próximo Oriente, hace entre unos 40.000 y unos 80.000 años. Obviamente la fecha es difícil de decir con certeza, pero allí tenemos en el registro fósil, por ejemplo, de Israel, tenemos yacimientos muy cercanos, aunque no contemporáneos, pero muy cercanos geográficamente, donde hay o bien neandertales o bien humanos modernos. Y después el encuentro con los antepasados de los melanesios y de los aborígenes australianos pues tiene que tener lugar en algún momento de la zona, digamos, de Melanesia, ¿no?
Todos estos cambios, tanto el cambio de paradigma como las nuevas tesis, los nuevos hallazgos, han tenido lugar en poquísimos años, Carles. A partir de ahora, no sé en qué proyecto andáis metidos o qué puede depararnos el futuro en un tema que realmente es apasionante.
Bueno, en parte hay ahora la potencialidad esta de recuperar genomas completos del pasado. Yo creo que esto estamos, digamos, en un momento de gran auge de la genómica, por una parte, porque estamos secuenciando poblaciones humanas actuales cada día, probablemente se están secuenciando centenares de individuos, y también de especies, digamos, de humanos del pasado, ¿no? Por tanto, podremos estudiar la prehistoria de Europa, yo creo que con un nivel de detalle y de complejidad que antes no se pensaba que fuera posible llegar. Y yo creo que lo que veremos en los próximos meses o años será una sucesión de genomas completos de individuos de toda la prehistoria europea, pues desde el Mesolítico, el Paleolítico Superior, el Neolítico, y también probablemente lo que haremos es publicar genomas neandertales con una mayor calidad de secuencia que la del 2010. Nunca tendremos muchos neandertales porque realmente estamos ya en el límite de la conservación del ADN en condiciones, digamos, suficientes como para obtener una buena calidad de secuencia, ¿no? Pero realmente yo creo que ahora mismo tenemos dos o tres yacimientos en los cuales sí que es posible obtener un genoma neandertal con una calidad comparable o incluso superior a la que haríamos en un humano moderno, ¿no?
Y uno de ellos es el SIDRON. ¿Sigue habiendo proyectos en marcha allí?
Sí. Definitivamente el SIDRON sigue siendo uno de estos tres, yo diría, yacimientos excepcionales en estos momentos como para obtener información genómica y además de varios individuos, ¿no? Y por tanto, el SIDRON seguirá dando que hablar a nivel de paleogenómica en los próximos años.
¿Sí? Y dentro de los rasgos futuros que podremos ir conociendo, aparte de cuestiones físicas o de biología, ¿algún apunte sobre sus capacidades cognitivas pueden ser posibles? ¿Pueden ser posible averiguarlos a partir de la genómica?
Sí, lo que ocurre es que, digamos, nosotros lo que hacemos es proporcionar una secuencia de ADN, es decir, un genoma. Pero después de interpretar este genoma es algo que en realidad no tienen que llevarlo a cabo los paleogenetistas, sino gente que trabaja en genómica funcional, ¿no?
Uh-huh.
Y eso significa que nosotros cuando vemos un cambio en un gen, aunque nos podemos, digamos, inferir a través de modelos de proteínas, etcétera, si ese cambio es importante o no importante para el funcionamiento de la proteína, el resultado final de ese cambio en el individuo vivo, esto es algo que, digamos, lleva mucho más tiempo y se trata de otras técnicas que, como digo, pues desarrollan, por ejemplo, gente que trabaja en cáncer y cosas así, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, pues trabajar con animales modelo, con animales, es decir, con ratones transgénicos, por ejemplo, es decir, crear un ratón con el gen humanizado y con el gen neandertalizado y ver si hay diferencias entre uno y el otro. Y eso, digamos, por decirlo así, está un poco fuera de la especialidad de la paleogenética, ¿no? Nosotros uh-huh. proporcionamos, por así decirlo, el material científico básico a partir del cual pues generaciones de genéticos moleculares trabajarán en el futuro, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues para conocer mejor todo este trabajo y realmente los inicios de esta apasionante aventura, recomendamos el libro de nuestro invitado, del biólogo molecular Carles Lalueza Fox. El libro se llama Palabras en el tiempo, la lucha por el genoma neandertal. Es muy interesante. Muchas gracias, Carles. Hasta otra.
Vale, gracias a ti.
Hasta luego. A lo largo de la historia, los arquitectos han querido dejar su huella en el paisaje. Encontramos edificios que llaman la atención por su altura o por sus formas. Algunos parece incluso que desafían las leyes físicas, lo que nos hace preguntarnos cómo logran mantenerse de pie y estables. La clave de esta estabilidad está en las matemáticas y es lo que nos explica Guillermo Roa en la revista de la Fundación El Ullar. Hormigón y cristal sobre una fórmula matemática. Es el título del primero de los dos reportajes que ha escrito Guillermo en la edición de la revista El Ullar del mes de marzo y que vamos a repasar hoy. Hola, Guillermo, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Eva.
El reportaje arranca a finales del siglo XVII con un descubrimiento, podríamos decir, puntero en su época, ¿no?, de matemáticas punta.
Eso es. Arranca en la construcción de la actual catedral de Londres, que es St. Paul, y que, bueno, no sé si todos tenemos la imagen en la cabeza, pero desde luego sí es muy conocida, y tiene una enorme cúpula que la corona, y bueno, arranca ahí, porque fue ahí, precisamente ahí, un momento estelar en el que la arquitectura y las matemáticas se juntaron de alguna manera para poder dar solución a algo que en principio no la tenía, y era cómo hacer una cúpula de este pelo, pues un poco tipo San Pedro del Vaticano o algo así, pero que con el problema añadido de que los cimientos de la catedral que estaban construyendo pues estaban hundiendo y había que aligerar todo lo que se pudiera la cúpula o, uh-huh, en su defecto, digamos, dirigir la fuerza y el peso de toda aquella cúpula hacia unos sitios en concreto donde sí pudieran, digamos, sostenerse la cúpula. Entonces, claro, era una locura aquello de diseño, de planteamiento mismo. Y entonces Christopher Wren, que era el arquitecto que la hizo, Christopher Wren es un conocido nombre del turismo londinense, si visitas Londres y lees un poco, uh-huh, los panfletillos enseguida aparece, es un nombre que aparece, era un astrónomo, pero que en un momento dado pues empezó a construir, hubo un incendio en Londres y empezó a construir cosas y entonces digamos que se convirtió también en arquitecto. Y entonces él lo que hizo fue aprovechar los experimentos de un tal Robert Hooke, un matemático, que se dio cuenta que cuando colgamos una cadena, digamos, desde sus dos extremos, la forma que coge la cadena es la forma en la que se distribuyen perfectamente las fuerzas en cada uno de los eslabones de la cadena. Uh-huh. Y en consecuencia, si tú agarras esa forma, haces una forma rígida y le das la vuelta, digamos, en vez de una U, consigues una U invertida, por de alguna manera, sí, esa forma también tiene una distribución de fuerzas tan especial que lo que hace es llevar todas las fuerzas hacia los extremos de la cadena por donde está sujeto. Y entonces, bueno, basándose en esa idea tan revolucionaria matemáticamente en ese momento, matemáticamente y físicamente, pues diseñó Christopher Wren una cúpula triple, bueno, ya es un poco más complicado, pero las tres cúpulas que tiene St. Paul de Londres y que hizo que pudiera construirlas sin que se hundiera el edificio. Uh-huh. Fue un momento espectacular en el binomio ese arquitectura y matemática.
Y luego todo lo que ha ido evolucionando. Por cierto, que el próximo lunes hablaremos de las matemáticas que subyacen en las catedrales góticas, que es la segunda parte de este trabajo de Guillermo. Pero bueno, eso ya el tema de las catedrales, ¿verdad? Lo dejamos para el próximo lunes.
Un tema apasionante, pero es verdad, sí, que da para mucho y entonces mejor hablarlo aparte.
Ajá. Entonces, volvemos a la arquitectura actual, si quieres, y pensamos en cómo ha ido evolucionando en los últimos siglos. Cuando dibujamos, por ejemplo, normalmente una casa, y da igual que tengas 3 años que 80, pues dibujamos un cuadrado, un rectángulo, porque consideramos que es el soporte más firme para el tejado, ¿no? Al menos eso nos parece. Pero cuando se empiezan a hacer fórmulas matemáticas, resulta que esto es simplificar mucho y que hay mucho más en el fondo del asunto.
Eso es, un cuadrado o en su defecto un cubo es una cosa más o menos que puedes mantenerlo estable a base de ponerle unas vigas enormes y de mantenerlo, digamos, hacerle fuerzas para que la cosa no se caiga, pero realmente es mucho más, la figura más estable así de las simples, digamos, es el triángulo en vez del cuadrado o el tetraedro en vez del cubo, vamos. Y entonces la idea de la que se puede partir simplemente para entender un poco el concepto de estabilidad matemática de las formas es eso. Si miramos, por ejemplo, cómo está hecha una grúa de estas de construcción de casas, por ejemplo, cuando hay, sí, una obra, pues estas grúas lo que tienen son pequeños triangulitos en toda su estructura, no tienen cuadrados. Es mucho más estable, mucho más rígido y mucho mejor. Incluso en un caserío, si tú te por dentro, imagínate un caserío por dentro y tienes estas vigas que son realmente troncos de roble, uh-huh, que pueden estar más o menos en ángulos de 90 grados, pero suelen tener una viga oblicua que hace un pequeño triángulo que estabiliza la superficie. Al final estamos utilizando los triángulos o las pirámides, los tetraedros, etcétera. Por eso, porque el triángulo en sí da una forma mucho más estable que el cuadrado o el cubo. Pero es solo la punta del iceberg. La estabilidad en matemáticas va muchísimo más allá y a partir no solo de Wren, sino en el siglo XX sobre todo, pues se llevó esto a límites maravillosos. ¿Quién no conoce Gaudí?
Por ejemplo, claro, vemos la Sagrada Familia y es un ejemplo de edificio que en determinados lugares, si lo miras desde determinados puntos, pues lo que llama la atención es que no se caiga, ¿no? Que sea estable.
Efectivamente. Son formas fantasiosas y a mí me viene a la cabeza, cuando escribí este artículo me venía a la cabeza sin parar la palabra fantasía, ¿no? Esa sensación que tenemos todos de que a veces dices, este arquitecto le ha dado una forma fantástica, ha hecho lo que le ha dado la gana. pero se las ha apañado para que esta cosa no se caiga, ¿no? Entonces, ¿dónde está el truco? ¿Dónde está el secreto? Pues el secreto está en que en realidad no ha hecho lo que le ha dado la gana, o se ha aproximado todo lo posible a lo que le ha dado la gana a base de matemáticas de estabilidad. Antes hemos hablado de la catenaria, de la estabilidad que da una curva. Si tú en vez de una catenaria pones una semicircunferencia, pues aquello no es estable. Hay que empezar a poner vigas, empezar a poner soportes de todo tipo para que no se caiga. Pero la catenaria y otras formas mucho más avanzadas matemáticas, hiperboloides, paraboloides, hay un sinfín de ellos, pues ya tienen de por sí esa forma estable, son de por sí estables, y entonces hace que el resultado, que a tus ojos es una cosa, no sé cómo decirla, oblicua, que se curva, uh-huh. que parece imposible, sin embargo ya trae una estabilidad matemática de serie, de alguna manera. Por supuesto hay que tener en cuenta materiales, etcétera, ¿no? Y sí. Eso es lo que nos pasa un poco en la Sagrada Familia y en las construcciones de Gaudí y de Eduardo Torroja, por ejemplo, que fue un arquitecto de principios del siglo XX que digamos que fue un precursor, un verdadero genio en este sentido, y que aunque no hizo grandes edificios, pues como la Sagrada Familia de Gaudí, pero sí hizo cosas realmente sorprendentes en las que se han basado los arquitectos posteriormente, ¿no? Entonces, en el mundo de la arquitectura, Eduardo Torroja es un genio, la verdad, muy muy apreciado. Gaudí también. Gaudí agarraba cuerdas, hacía con cuerdas maquetas invertidas, colgaba las cuerdas, les ponía pesos aquí y allí y tal para ir consiguiendo las formas que quería, y ha llegado a diseñar así pues iglesias enteras,
sí.
A base de colgar pesos y ver la forma de las cuerdas, hacerle una foto al resultado, darle la vuelta y con eso diseñar de alguna manera la base geométrica de lo que quiere construir.
Uh-huh. Así que tenemos arquitectos que habrán trabajado sobre el papel o ahora sobre el ordenador, sobre fórmulas, también sobre maquetas físicas y ahora también imagino sobre maquetas virtuales por ordenador.
Efectivamente, ¿quién no trabaja sobre ordenador en un edificio de estos increíbles? Yo creo que las casas pequeñas habituales pues también supongo que habrá diseños sobre ordenador, etcétera. No conozco el mundo y no puedo decírtelo, pero en cuanto hay un diseño un poco sofisticado, digamos, pues evidentemente se trabaja con ordenador. Uno de los ejemplos más bonitos pues lo tenemos ahí mismo al lado tuyo, ahí en Bilbao, que es el Museo Guggenheim Bilbao, uh-huh. Que es, pues todos sabemos, ¿no?, qué extraña apariencia tiene, y es una de esos edificios que dices, ¿por qué no se caen? O ¿cómo lo han hecho?, ¿no? Esto lo hizo Frank Gehry a partir de pues maquetas de papel y cartón. Quiere decir que no utilizaba pruebas muy sofisticadas de maquetas hechas en piedra o lo que fuera, porque luego lo que hacía él era digitalizar esas maquetas. Cogía los puntos tridimensionalmente, cogía cada uno de los puntos de la maqueta, los metía en un ordenador, conseguía un modelo de 3D, y luego lo pasaba a un programa de cálculo, un famoso programa llamado CATIA, que estaba en principio pensado para la industria aeronáutica, para diseñar aviones, etcétera. Y este programa lo que hacía era buscar las curvas minimales y las curvas más estables posibles a partir de los puntos que Gehry diseñaba, él le metía. Entonces, uh-huh. De alguna manera iba calculando si bien cada uno de sus cálculos era pequeñito, digamos, el conjunto es un cálculo enorme que hoy día sería imposible hacerlo a mano, desde luego.
Sí, bueno, es que el uso de las curvas en edificios especiales como el Guggenheim de Bilbao o el Estadio Nacional de Beijing, por ejemplo, pues al final es que no solo desafía lo que decíamos al principio, lo que nos parece que son las leyes físicas o por lo menos la ley de la gravedad, sino que además nos da la sensación de que pueden ser edificios pues que no sean muy estables en el tiempo, ¿no? Sin embargo, sí que tienen esa garantía.
Eso es, bueno, estable en el tiempo también es un término muy peligroso porque depende del tiempo, ¿no? Quiere decir, realmente no sabemos lo que se nos va a caer dentro de 500 años.
Que a lo mejor duran más las catedrales góticas del lunes que viene que el Guggenheim, que todo hay que decirlo, pero
sí,
bueno.
Sí, y las catedrales góticas también tienen sus problemas, etcétera. Pero es verdad que partimos de una base muy estable y es verdad que, digamos, tenemos asegurado una serie de años, unos 100, 150, 200 años, incluso tenemos asegurados el mantenimiento frente a ciertas catástrofes naturales, etcétera, ¿no? Por esa misma estabilidad que le dan. Por otro lado, pues hay que hacer mantenimiento en los edificios, eso es imprescindible. No solo entran las matemáticas en juego, sino, por ejemplo, el envejecimiento de materiales, etcétera, corrosiones, hay un montón de factores que, por supuesto, hay que tener en cuenta. Pues vendavales que se te van del rango previsto porque en concreto uno fue especialmente duro. Hay mil cosas que hay que revisar, que hay que estar continuamente mirándole al edificio, ¿no? Pero es verdad que la base geométrica matemática le da un punto de estabilidad que no tendría, por ejemplo, mi casa, supongo, y que mi casa en principio no está diseñada, que yo sepa, para aguantar 700 años, no lo sabré nunca, pero estos edificios dan una cierta garantía de estabilidad también en el tiempo, sí.
Uh-huh. Bueno, y para ser arquitecto hay que ser muy buen matemático, ¿o realmente podemos suplir el tema con esos programas? Que, por cierto, es que tienes razón, que el uso de las curvas en ciertos edificios recuerda mucho a la aeronáutica, ¿no? Recuerda mucho a la construcción de aviones.
Eso es, sí. Incluso hay curvas que son aerodinámicas, que también ayudan contra el viento, por ejemplo, en un edificio, ¿no? Uh-huh. Pues para ser un gran arquitecto yo no estoy tan convencido de que haya que ser un gran matemático. Quizá lo que hay que hacer es rodearse de grandes matemáticos, porque, claro, hoy día la arquitectura de estos gigantes, aunque haya un nombre detrás, digamos, de un solo arquitecto, ese arquitecto tiene un montón de gente trabajando para él, y a veces incluso no hay un solo nombre, sino que hay el nombre de una oficina que ha construido, ¿no? Los arquitectos, y te dan el nombre de la empresa, han construido tal edificio. Y claro, ahí en medio pues hay ingenieros, hay matemáticos, y luego, por supuesto, están trabajando con los mejores programas de ordenador, de simulación, que hoy día ya tienen una precisión enorme. Ellos suelen hablar de que las dos fuerzas principales, la fuerza principal que hay que tener en cuenta a calcular, por supuesto, es la gravedad. Las cosas se caen hacia abajo, digamos, por simplificarlo, y también cuando no se caen, pues están creando tensiones, etcétera, fuerzas, tensiones, bueno. Y por otro lado, pues hay que tener en cuenta el viento. El viento también es importante en los edificios y bueno, hay que tenerlo en cuenta. A partir de ahí hay pequeñas fuerzas, pues depende del edificio donde esté hecho, etcétera, que hay que tener en cuenta, pero básicamente son esas dos. Pero esto, aunque es muy fácil de decirlo, luego el cálculo digamos, el efecto de esas dos fuerzas es muy complicado, muy, muy, muy complicado. Uh-huh. Entonces hay mucha gente metida en el diseño y construcción, corrección del diseño, etcétera. Es un proceso largo y normalmente no de una sola persona.
Uh-huh. Bueno, pues fantasías arquitectónicas gracias a las matemáticas es el tema al que se ha dedicado Guillermo Roa para este número de marzo de la revista El Ullar, y como resultaba bastante larguito, ¿verdad? Hemos decidido partirlo en dos. Hoy hablando de arquitectura moderna, por así decirlo, el próximo lunes nos fijaremos en las matemáticas aplicadas a las catedrales góticas. Hasta entonces, Guillermo.
Tengo muchas ganas de que llegue el lunes. Hasta
feliz
luego,
semana, Agur.
Apuntes de ciencia.
Este año los alérgicos al polen sufrirán las consecuencias de las lluvias de febrero y marzo. La previsión de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica es que los granos de gramínea en el aire duplicarán los niveles del año pasado. Solo el mes de mayo lluvioso podría salvar a los alérgicos, pero si se presenta seco y con temperaturas moderadas, los niveles de granos en el aire duplicarán definitivamente los de 2012. Las predicciones se aplican principalmente al centro y sur de la península, donde el clima es seco y con las temperaturas extremas. Hacer previsiones en la costa norte es más complicado por su clima menos previsible. Las temperaturas, más suaves que en la meseta, hacen que el periodo de polinización se extienda durante 3 o 4 meses y, por tanto, la concentración de polen es menor. Además, las lluvias frecuentes barren los alérgenos del aire. En las últimas décadas, el perfil de las personas con alergia ha cambiado mucho. Ahora, la mayoría son alérgicos a varios polenes a la vez. Esto lleva a que la alergia estacional se esté convirtiendo en perenne. El Instituto de Medicina Genómica de la empresa ubicada en el Parque Científico de la Universidad de Valencia ha creado una tecnología para detectar la presencia de carne de caballo en alimentos mediante tecnología ADN. Se trata del primer kit existente en este ámbito y su desarrollo se ha llevado a cabo por encargo de una multinacional de Estados Unidos. Ante la alarma causada entre los consumidores y empresas europeas y la preocupación por incrementar los controles, la empresa valenciana inició los ensayos para la realización en tiempo récord de esta técnica de análisis que permite reconocer los componentes del producto y verificar si el contenido de la etiqueta se corresponde con la realidad. La arteriosclerosis se considera generalmente como una enfermedad de los seres humanos modernos en relación con los factores de riesgo contemporáneos como el tabaquismo, la obesidad y la falta de ejercicio. Sin embargo, investigadores sugieren que la alta prevalencia del endurecimiento de las arterias en seres humanos de la antigüedad puede apoyar la posibilidad de una predisposición humana más básica a la enfermedad. Un grupo internacional de investigadores ha examinado 137 momias del antiguo Egipto, Perú, suroeste de América y las islas Aleutianas en Alaska y ha encontrado que el 47,34% tenían signos de arteriosclerosis. Al igual que con las poblaciones modernas, hallaron que las personas mayores parecen ser más propensas a mostrar signos de esta enfermedad. Un estudio liderado por el Instituto Catalán de Paleontología Miquel Crusafont ha descrito por primera vez los huesos fósiles de cuatro especies de dinosaurios saurópodos hallados en el yacimiento de Coll de Nargó, en Lleida. Los fósiles tienen una edad comprendida entre 71 y 67 millones de años. Una de las especies hasta ahora solo había aparecido en el sur de Francia, por lo que constituye una nueva prueba de la conexión entre las faunas de dinosaurios de Francia y la península ibérica hace unos 70 millones de años. Por otro lado, el hecho de encontrar más de 25 niveles de estratos con huevos y nidos de dinosaurios es una clara evidencia de que estos saurópodos utilizaron la zona de Coll de Nargó como área de nidificación durante varios siglos.
Hace unos 8 o 10 días empezamos una saga sobre mujeres inventoras, mujeres que no han sido especialmente conocidas, cuyos nombres quizás no han trascendido demasiado en las historias, en las crónicas, que a menudo escriben los hombres fundamentalmente. Y bueno, pues José Ramón Orejón aquí presente. Hola, José Ramón.
Hola, Rachaleón.
Ha querido recuperar para explicarnos quiénes fueron, sus vidas, sus hallazgos. Y a menudo sus finales felices, porque muchas de ellas se derivaron en exitosas empresarias al conseguir comercializar sus inventos. Bueno, hoy vamos a retomar este tema y le ponemos ya punto y final, empezando por una mujer que fue, por así decirlo, la Edison femenina. ¿Por qué? Porque fue súper prolífica, porque inventó un montón de cosas y realizó un montón de patentes.
Así es, y de hecho la llamaban Lady Edison. Su nombre real era Beulah Louise Henry. Era estadounidense, nació en 1887 y murió en 1973. Registró medio centenar de patentes e hizo unos 110 inventos a lo largo de su vida. Además, fue, dicen, una auténtica fiera para los negocios. Fundó varias compañías, vivía en habitaciones de hotel, perteneció a numerosas sociedades científicas y culturales y no se casó nunca. Además, en torno a ella, a su vida privada, puso una especie de halo de oscuridad o una especie de muro. Desde luego, esta no era negocio para las revistas del corazón. Pues Beulah Louise Henry abarcó numerosos sectores industriales dentro de su producción inventiva. Destacan, entre otros, una máquina de coser sin bobina, una máquina de escribir que imprimía 4 copias a la vez sin usar papel carbón, un congelador de helados al vacío, una muñeca cuyos ojos se abrían y cerraban y cambiaban de color.
Vaya.
Fíjate, el invento, por cierto, de los ojos que se abren y se cierran, lo hemos conocido porque muchas de las muñecas españolas fabricadas en IBI o fabricadas en el Triángulo Juguetero de Alicante,
¿sí?,
utilizaban este sistema con una plomada. Ahora, lo que no había era cambios de color.
Sí, sí.
Además de estos inventos que hemos mencionado, también ideó un paraguas al que se le podía fácilmente cambiar la tela para que combinara con el vestido de su propietaria.
Muy práctico.
Además de, ya hemos visto un montón de ámbitos distintos de la producción industrial, también desarrolló muchos juguetes didácticos. Murió con 86 años. Y tres antes de morir todavía tuvo tiempo para patentar su último invento. Con 83 tacos aún tenía ganas de crear. A pesar de todo lo dicho, fue, como decimos, una mujer muy celosa de su vida privada, de la que se conocen poquísimos detalles.
A lo largo de esta saga de mujeres inventoras han aparecido casos de mujeres que simplemente lo que querían era simplificar su vida, pues como por ejemplo la señora que inventó el lavaplatos, aunque ya no había fregado nunca un plato, ¿no? Porque era de clase alta y
sí, así es.
No quería que le rompiesen las
le molestaba la que le rompieran la vajilla.
Bueno, pues el siguiente caso también puede entrar dentro de esta categoría, ¿no? Y tiene que ver con el invento del pañal desechable, que vaya invento, claro, porque imaginemos lo que era antes estar fregando pañales y lavando pañales todo el tiempo.
Pues sí, la mujer de la que hablas se llamaba Marion O'Brien Donovan. Todos aquellos que en las últimas décadas han tenido que criar un bebé no saben bien lo que deben a esta mujer que nació en Indiana en 1917 y murió en noviembre de 1998. Seguramente los que tienen ya una edad y han tenido que cuidar de bebés saben lo engorroso que supone o que suponían aquellos picos de tela que había que atar con un imperdible, había que estar siempre pendiente de que hubiera picos suficientes limpios para poder cambiar al niño o a la niña cuando se hacía pipí o caca. Vamos, un auténtico horror que vino a aliviar Marion O'Brien Donovan. Un día cogió una cortina de ducha, la máquina de coser, y se puso a hacer pruebas para confeccionar un pañal impermeable. Tras múltiples pruebas dio con la solución, registró 4 patentes, incluida la del sistema adhesivo para evitar estos imperdibles a los que hacíamos mención. Pero esta mujer no solamente se quedó en la invención, sino que también se dedicó a la comercialización de sus productos. Desde luego podía haber sido candidata perfecta para nuestro giro positivo, ese espacio que tenemos en el informativo de la mañana, porque, como digo, abrió una tienda y comenzó a vender su invento directamente en la Quinta Avenida de Nueva York. El éxito fue tal que a los 2 años había vendido la empresa y sus patentes del pañal desechable por $1,000,000. Para que veas.
Y todo con una cortina de ducha, ¿eh?
Y todo empezó por no hay picos limpios para cambiar al niño, hay que inventar algo. De todas formas, insisto que Marion O'Brien Donovan no se quedó solamente en el pañal, registró otra serie de patentes de artículos de higiene, como un dispensador de toallitas, desmaquilladores, un organizador de armarios o un tipo de seda dental. Como bueno, vemos, una mujer ingeniosa y a la que traemos a este cuadro no solamente por el pañal desechable.
Bueno, pues el cuadro de honor, vamos a repasarlo rápidamente, está compuesto por las siguientes personas.
Pues hemos tenido a Marion Donovan con ese pañal desechable, a Josephine Cochrane con el lavavajillas, a Beth Nesmith Graham con el líquido corrector de errores de texto, lo que hoy conocemos como el Tipex, a Mary Anderson con el limpiaparabrisas, a Stephanie Kwolek, que descubrió un material que hoy conocemos como Kevlar y que forma parte de los chalecos antibalas, a Grace Hooper, Amazing Grace, ¿te acuerdas?
Sí.
Esta mujer que era genial, además exponiendo sus inventos, que creó o desarrolló el lenguaje informático COBOL. También a Eddie Lamar, por supuesto. Recordamos además que el día del nacimiento de Eddie Lamar es el que se dedica a la figura de los inventores. En concreto hablamos del 9 de noviembre, Día del Inventor. Eddie Lamar, que creó que facilitó el camino al actual GPS. Uh-huh. Y finalmente Martha Coston, quien siguiendo los estudios que había iniciado su marido, inventó las bengalas marítimas que han salvado miles de vidas desde que salieron al mercado.
Pues esta es la lista de mujeres inventoras de Joserra. Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.
Y nos despedimos así. Llegamos al final del programa. Tiempo ahora para el boletín informativo de las 5 de la tarde y luego para el programa Graffiti. Agur.